Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brando.
Yo soy Dante.
Y esto es Duelo de...
Filmotecas.
Así es, Duelo de Filmotecas es un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambos largometrajes. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor porque el cine se aprecia diferente para cada persona, por eso al final puedes decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá muchos spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, te recomendamos ver las películas antes de continuar. Si consideras que esto te animará a verlas, pues no le pongas pausa y acompáñanos en este viaje maravilloso de fantasía y música.
La temática es comfort movies. Y bueno, ¿qué es una comfort movie? Es una película que ves para no sentirte mal, para que te produce cierto... momento de placer, de felicidad, cuando estás sintiéndote, cuando estás, digamos, down en tus emociones, en tus sentimientos, que tuviste un mal día, pues. Supongo que todo el mundo tiene como varias películas comfort movie, pero aquí elegimos la que más.
Sí, esas películas que igual y puedes ver una y otra vez y vuelves a sentir la misma magia o vuelves a tener esas emociones que tuviste la primera vez que la viste.
Ajá, como que si te estuvieran abrazando así calientito, como, sí, it's okay. Como cuando comes comfort food, o sea, ese
12 años de soledad.
Dancer in the dark.
Sí, yo sí, de ay Dios, ay güey, ya descargo una app, ¿por qué no mames? En fin, esas películas nos hacen sentir bien, igual y las puedes ver solo o las puedes ver acompañado, entonces igual ya depende del gusto que tengas, aunque... Igual y si son como yo, tal vez les gusta ver las películas solos porque les molesta estarle explicando a las demás personas por qué están cometiendo esas acciones o esas actividades los personajes. Y te quedas como, güey, neta, ya sé que yo la vi, pero no mames, espérate a verla hasta el final. Y bueno, Dante, dinos cuál es la película que tú elegiste.
La mía es Castle in the Sky de Studio Ghibli. ¿Y la tuya?
La mía es Josie and the Pussycats de Universal Studios, al parecer.
¿Con cuál quieres empezar?
Pues yo creo que con la que sea, porque esto va a ser un pinche desmadre episodio. Y la primera película es la elección de Dante, Castle in the Sky de 1986, en español titulada El Castillo en el Cielo, y es de Japón. Tiene un género de fantasía aventura animada, duración de 2 horas con 4 minutos, está dirigida por Hayao Miyazaki, y el guión es también por Hayao Miyazaki. En el reparto de los actores que prestaron sus voces tenemos a Mayumi Tanaka, Keiko Yokozawa, Kotoe Hatsui y Minori Terada. ¿Y de qué trata Castle in the Sky? Pues la vida de Pasu cambia cuando conoce a Shira, una chica siendo acechada por piratas que están buscando robar su amuleto de cristal, el cual tiene el potencial para encontrar un mítico castillo que se encuentra flotando en el aire. Y en la parte de reconocimientos, pues en el Mainichi Film Awards de 1986 tuvo el premio de Ofuji Noburo por animación. En Animaje 1986, el Anime Grand Prix por la audiencia es un voto que ellos toman para elegir la mejor película. En el PIA 10 de 1986, mejor largometraje del año. En el EIGA Jeijitsu de 1986, mejor diseño de arte. Y en el Osaka Film Festival de 1986, tuvo el primer lugar del top 10 de películas. Y Dante, cuéntanos por qué elegiste Castle in the Sky.
Bueno, pues Castle in the Sky, como ya vimos, es una película del 86 y es del gran estudio Ghibli, que tiene como ya una estética con la cual se la asocia. Yo vi Castle in the Sky cuando la subieron a Netflix casi en periodo de pandemia. Entonces, en periodo de pandemia yo me la pasé, pues yo iba solo, y me la pasé encerrado como unos 3-4 meses sin ver. Pues porque era pandemia, ¿no? Mis papás vivían en otra ciudad, entonces no los podía visitar y aparte son mayores. Y mis amigos también están en otra ciudad, unos en Estados Unidos y no podían cruzar. Entonces literal me la viví solo aquí en mi departamento, caminando de un cuarto a otro, ¿no? Y decidí ver las películas de Ghibli porque no las había visto bien más que creo que Spirit Away y que es el viaje de Chihiro. Y ya, ni siquiera Totoro. Y entonces pongo Castle in the Sky y es una película que dura 2 horas. Vivimos en, bueno, Sí, vivimos en un momento de vida donde cuando ponemos una película, por lo general tenemos el celular en la mano y estamos buscando, ah, ese actor yo le he visto una parte y lo buscas. Ah, este, ¿qué más? ¿Qué Oscar se ganó esta película? ¿Fue nominada? ¿Qué tal el porcentaje de audiencia Rotten Tomatoes? Y yo, a veces me pasa eso, ¿no? Sobre todo cuando no estoy en el cine. Y me pasó que con esta película puse el celular a un lado y no lo agarré en estas 2 horas. Y me sentí tan atraído, tan atrapado por la historia, por la animación. Yo estaba consciente que es una película del 86, no esperaba una animación del 2023. Entonces me dejé llevar por cómo estaba todo hecho. La historia me atrapó desde el inicio. Los plot twists, las tramas, el cómo se metían en problemas una y otra vez, y otra y otra vez los personajes principales, la resolución, lo que puede ser a cierto punto una película, dices, cómo es, como parecía que se estaban sacando los problemas de la manga, pero tenían sentido. Y me sentí tan, en ese momento, no sé, por la situación de pandemia, lo que sea, me sentí tan feliz, tan a gusto, de que dije, ay, eso es lo que puede hacer el películas cuando te regalan algo como tan genuino y tan bonito, con una inocencia, que me sentí como muy abrazado y muy como, pues no tan solo en ese momento. Y dije, ay, creo que esa se volvió mi favorita. Y mucho tiempo después, como al año, la puse otra vez y dije, ay, quiero volver a ver. Y volví a sentir lo mismo. Y dije como que, ay, bonito. Y este año, ya van 3 veces que la veo este año, porque sí es una película que me provoca esa sensación de suena tonto, pero de sentirme como acompañado. Y de que puedo verla y sentir que todo va a estar bien. Porque literal, el mundo está a punto de destruirse durante la película. Se destruye, están pateados lo más bajo que pueden ser. Y todo sale bien. Y regresan a una vida tranquila de Pazú y Lucita, que es Chita. Y los personajes son, pues son extrañables, son comunes, pero se meten en tantos problemas que lo único que haces es que quieres como apoyarlos, como estar de que, hey, güey, no mames, estás tiene una chingada, ya mátate, ¿no? Entonces por eso se volvió una de mis películas, mi comfort movie.
Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuando la viste por primera vez, fue en su idioma original o la viste doblada al inglés?
Sí, bueno, yo sí hago esto. No importa la película, como sea, yo intento verlas en el idioma original. Entonces, por ejemplo, esta película nunca la he visto más que en Japón. En japonés, perdón. Siempre intento ver, respetar el idioma, porque a veces las traducciones no se prestan, o la intensidad de la voz del actor a veces no. Son muy, creo, muy contadas los casos donde superan el doblaje, como los de Shrek, que superan el doblaje a la película original. Bueno, sobre todo el mexicano latino, ¿no? ¿Tú qué te pareció Castle in the Sky?
Yo nunca había visto esta película. Honestamente, yo no soy fanático de las películas de anime. En sí, la animación anime no es mi preferida. Lo había intentado en el pasado cuando, pues, era adolescente y a muchas personas les llegó a gustar, pero no, simplemente para mí no. Y sí me tocó ver estas películas que supongo que Totoro es una de ellas, del mismo estudio, o el Kiki's Delivery Service se llama, pero nunca me llamó la atención. Y sí decía, ay, mira qué curioso, se ven muy cute los personajes, las animaciones, pero nomás no era algo que yo dijera, ay, me voy a sentar a ver la película. Hasta ahorita que ya, pues, me tocó para el episodio, me tocó ver Castle in the Sky. Y la verdad, le puse pausa en algunos momentos, porque 2 horas sí se me hizo bastante tiempo de animación. Uh-huh. Pero son digeribles. No se sienten pesadas. Están bastante animadas, la animación, se puede decir. Me impresionó mucho que no sentí que fuera una película vieja. O sea, el simple hecho de el diseño que tienen los dibujos, los personajes que son, como mencionas, es algo muy común, se me hizo fresca. A pesar de que son historias que ya has visto en otras ocasiones, que es una persona que tiene un objeto, se lo quieren robar, pero se me hizo muy creativo, que igual y ya lo han hecho posteriormente, el hecho de que no supieras quién era el villano desde el principio. Uh-huh. O sea, porque te muestran la chica en el globo y después llegan unos piratas. Y luego ahí mismo en esa primera escena estás viendo que la gente que la tiene en el globo pues tampoco la está tratando bien. Entonces te quedas como, ah, pues es ella contra el mundo. Se aparece con Pazu, cae del cielo. Ya después vemos diferentes interacciones que va teniendo conforme va avanzando la película con diferentes personajes. Y te vas dando cuenta que igual los que tú pensabas que eran los villanos en realidad son las personas que le van a ayudar, con las que desarrollan esta conexión. Entonces se me hizo muy interesante y hasta cierta parte, pues, bonito que, o sea, hicieran esa historia de entre extraños nos terminamos ayudando. Creo que igual y por eso es que sientes eso de esta película, que como son puras personas que en realidad no se conocen y se terminan ayudando, les sale este altruismo al final del día, tal vez por eso te sientes un poquito abrazado por la película. Como, mira, ojalá me pasara a mí también, que viajáramos a una isla flotante, cosa que nunca va a pasar, pero lo más cercano sería subir un cerro.
Lo más cercano sería subir un cerro.
Te pregunté esto de si la viste en inglés o en el idioma original, porque después de que la vi la primera vez en el idioma original, se me ocurrió verla en inglés. Y dije, tal vez no hay diferencia. No mames, qué asquerosidad el doblaje en inglés. Es una cosa espantosa de que le agregaron líneas donde no había. Uh-huh. Y no sé, bueno, sí sé cuál es la intención, porque lo hicieron para una audiencia, lo voy a decir así como es, para una audiencia estúpida. O sea, explican de más, te dan detalles que en realidad no estaban. Y lo que está padre de la original, o sea, del idioma original, es que te deja cierto misterio para irte desenvolviendo la trama. Y también otra cosa que no me gustó fue que cambiaron cosas en el doblaje de la historia. En la trama, en el original, te dicen que el papá de Pazu es quien vio la isla y después le muestra el libro de los viajes de Gulliver, que al parecer también la isla se menciona ahí, que no puedo con el nombre de la isla, pero ajá, me da miedo mencionarlo porque capaz de que nos toman el video o algo.
Sí.
Pero tal vez se puede decir en inglés, la piura.
La palabra es la puta.
Pues es que en castellano, ¿no viste el meme que hicieron? De, oh, vamos a ir a la puta.
De hecho, Hasayo Miyazaki dijo, de haber sabido que esa palabra daba esa connotación, no hubiera utilizado esa palabra. Sí lo ha dicho.
No, pero igual y también hay muchas películas que pudieron haber quitado el... Cuando, por ejemplo, en Joker, cuando escriben en el espejo, put on a smile, y ya dice, putona. Y te quedas, ¿really? Why so serious? You call me a whore.
Es algo que sucede con esas películas, ¿eh? Creo que fue Mononoke. No, fue Mononoke, no. Fue la anterior de Mononoke. Fue Nausicaa, creo que es de las primeras películas que hizo y que se trajeron a Estados Unidos. Le cortaron 30 minutos de la película, como dices, para... They dumbed it down, la película. Para que no se complicaran y todo, ¿no? Porque sí, lo que tiene esta película justamente es... Que es un guión de que le dicen black box, ¿no? Que nomás va sacando poquitas cositas para quedarte con el que está pasando. Debe tener algo más fuerte, pero no te dejan de decir todo hasta que llegas al final y dices, ah, ok, esta es la razón por la que este güey está persiguiendo a Lucita, ¿no? Y por qué no le importa destruir al ejército que lo está ayudando, porque vemos varias acciones donde mete la pata para que los que le están ayudando también fracase, ¿no? Y también, como dicen, ¿no? Esta idea, que no lo había pensado, pero hay esta sentido de comunidad con los extraños y terminan ayudándote quienes pensaste que no lo iban a hacer.
Uh-huh. Sí, y te digo, aquí en esta versión, con lo que mencionaba del diario, con los subtítulos en el idioma original ves que menciona que se viene en el libro de Gulliver, pero... En inglés dice, mi papá escribió un diario. Y te quedas, ah, no mames, tu papá escribió los viajes de Gulliver, qué padre. Y otra cosa también, que muchas de las agresiones que vienen en el diálogo, que igual y pueden ser palabras fuertes para un infante, las quitaron en el doblaje en inglés. que pensé, ah, ok, o sea, lo hicieron para un público infantil, a pesar de que, pues, o sea, tenemos gente matándose y niños que se sacrifican, pues vamos a hacerlo para un público infantil, porque es caricatura, claro que sí, o sea, es como si quisieran poner Family Guy, American Dad o La Casa de los Dibujos para un público infantil, de caso, pues no, güey, ¿cómo vas a traducir La Pulpa Noche para niños?
Sí, es que mucha gente piensa y quiere hacer como esta comparación de que Ghibli es como Disney para niños, ¿no? Y la realidad es que aunque sí son películas para niños también, sí manejan ciertas cosas que dices, que le entran de manera al inconsciente al niño para que entienda eso, ¿no? Por ejemplo, la isla, en Laputa, la isla flotante, si te das cuenta, cuando llegan, ya hay una situación donde es esta teoría de qué pasaría si no hubiera humanos, ¿no? Y ya la isla ya está llena de plantas, de animales, de seres que probablemente en la Tierra hubieran estado en extinción, y ahí ya están floreciendo. Entonces te quedas pensando, pues claro, si no hay humanos que estén destruyendo el planeta, esto va a pasar. Y eso es lo que está sucediendo en la isla flotante como tal.
Otro detalle que creo que llama mucho la atención es que yo siempre tengo problemas con la banda sonora de las películas, y aquí no la tuve. Se me hizo muy bonito la canción de entrada, y también cómo fueron utilizando la misma canción, pero en diferente variación. O sea, un poco más lenta, un poco más triste, conforme era la emoción que se tenía que sentir en esa escena, era como iban tocando la canción. Pero igual yo creo que tal vez dijeron, no es nuestro fuerte que la banda sonora sobresalga, sino la historia, la animación, la creatividad que hay en esta película sobre cómo introdujeron a los personajes. O sea, la señora esta con 50,000 hijos, que no sé qué pedo.
La Lola.
¿Quién sabe dónde está el padre?
Según yo, el padre es el mecánico con el que juega ajedrez. Ah. En mi cabeza ya son pareja.
Tiene sentido, tiene mucho sentido. Y porque se pelean a cada rato de, ay, perdí mi globo, te voy a comprar otro.
Sí, o cuando entra que le dice el hijo, uno de los piratas le grita a papá cuando llega. Por eso dice que sea mejor papá y mamá, por eso dice la asociación. Y otra que menciono, la música también tiene algo que utilizan, es el silencio. Al inicio, como mencionas, ¿no? Cuando llegan, vemos la imagen a través de la ventana y está este personaje que se llama Muska, que es el enemigo, y está Lucita viendo la ventana, y algo le enseñan un plato de comida, ella como casi que dice que no, y el otro güey dice algo, no se escucha nada, pero tú asumes que es una hija y un papá, y solamente están de comer y dice, no tengo hambre. Entonces eso juega en tu cabeza, porque cuando llegan los piratas dices, van a ir por la niña, ¿no? Y después cuando este Muska entra y quiere hacer algo, lo primero que hace Lucita es quebrarle una botella, te quedas como que, ok, no es, ¿qué le habrá dicho? Y en otros momentos también utilizan el silencio como cuando llegan a la isla que caen y que están viendo la isla por primera vez, Pazú y Lucita, hay una... toda esa escena es en silencio, porque realmente... Creo yo que lo que trataron de decir, de hacer sentir, es como esta sensación de no puedo creer que estoy aquí. Como cuando contienes la alegría de que, o la sorpresa de, oh, esto es de verdad, y no te intentan provocar una sensación con la música de fondo, ¿no? Más bien que tú mismo generes esa sensación a través del silencio.
Creo que hay muchas emociones aquí que tienen los personajes. Desde que si están molestos, que si están sorprendidos, que si están felices, tristes, todo. O sea, igual y no todo está respaldado por una música de fondo, pero el simple hecho de las voces, el tono que usan o cómo están emulando, te da bastante a entender cuál es la situación en la habitación en ese momento.
Y algo que también es como rescatable, bueno, el guión como tal, algo que mencioné un ratito, es hacen tropezar al personaje principal una y otra vez, no lo dejan descansar, y eso se vuelve muy interesante porque ya cuando dices, ah, ok, ya va bien, uy, le cae otro problema, lo secuestran, que lo golpean, que explota la isla, que lo encuentran, que se cae, no sé, algo sucede que otra vez vemos este personaje buscando la manera de resolver una situación para poder sobrevivir. Y eso hace que como espectador te genere esa como que, a ver, ahora ¿cómo va a resolver esto? Como cuando va a descansar, como no lo dejas descansar, por más lindo y por más empático que sea el personaje principal, que en este caso lo son, y no son personajes extraordinarios. O sea, Lucita sí tiene el poder de la piedra, pero realmente no sabe que lo tiene, no sabe usarlo hasta el final. Es un niño y una niña comunes que no tienen, lo único que tienen es que son eficaces para resolver y para actuar en momentos de crisis, pero fuera de eso no hay nada que los que lo hagan extraordinario. No tienen un superpoder, pues no es este Mononoke que tiene esta habilidad de que la fueron entrenando, no sé. Y el verlos resolver es como espectadores esa trampa, pues.
Pero yo creo que tiene que ver mucho por el trasfondo que tiene cada uno, porque igual Pazu no tiene un poder, pero sí tiene cierta destreza para salir de esos problemas y se las ingenia para poder sobrevivir. O sea, igual y creo que tiene que ver por el hecho de que trabaja en una mina y es huérfano, entonces ha estado viviendo solo y eso le ha hecho pues prácticamente empujarse, o sea, a salir adelante. Y esta chica también, a pesar de que pues está ahí raptada por los villanos, creo que también el simple hecho de el instinto de supervivencia para ella es cuando se le activa y empieza también a hacer las cosas para escaparse de los villanos, de todas las situaciones en las que se mete, que ahorita que estás mencionando que se meten problemas una y otra y otra y otra y otra vez, creo que esta es la fórmula de la épica, ¿no? Que, o sea, tienes un personaje que para conforme va avanzando la historia y tienes a cada rato problema tras problema tras problema tras problema, que es lo más común que utilizan siempre en películas de aventura como, no sé, Tomb Raider, Indiana Jones, que salen de una y se meten a otra secuencia de acción y se acaba, hablan un poco y otra vez tienen otro problema.
Sí, básicamente es una caricatura de acción.
No es mi intención arruinarte la magia de esta película, pero tengo una duda.
¿Cuál?
¿Qué edad tiene Shira y qué edad tienen los hijos de la señora?
No sé, pero sí, eso también lo tengo notado. Creo que Chita tiene entre 9 y 12 años. Sí, es una niña. Y lo más seguro es que los piratas tengan entre 16 y 21 años. Porque aunque los dibujen muy adultos, sobre todo en Ghibli, tienden a ser muy, muy jóvenes. Aunque las facciones sean muy, muy. Pero vamos a buscarlo.
Sí, porque está bastante perturbador que, o sea, ves a los hijos que barba, bigote, todos fortachones y te quedas como... ¿Son señores o solo tienen 21 años? Díganme, por favor. ¿Y por qué están acosando a una niña que podría tener tal vez 16? Y yo con esperanza de que no sea la misma historia de The Sound of Music y que de repente empiecen a cantar You are 16 going on 17. Ya por un año ya puedes. No, no señor, no.
Bueno, dice aquí, según Ghibli Wiki, Shita tiene 13. Bueno, y uno de ellos de los tiene 20.
Ok. Bueno, todo lo que dije que esta película era bonita, me retracto.
In the original Japanese, they're more admiring her for being a hardworking motherly figure. O sea, que la traducción, o sea, el subtítulo, pero no, también creo que sí es como una situación ahí extraña que manejó, pues que se manejó. Sí, estoy de acuerdo.
Ay, no, tengo mis dudas ahorita. Digo, los personajes son otra cosa, pero está bonita la película. Otra cosa, creo que la comedia que traen los hijos de Dola, no va a ser bien americanizado porque la última versión que vi fue en inglés. Creo que traen mucha comedia. Muchos de los tintes cómicos que hay en la película es por parte de ellos.
Sí.
Porque si vemos a Pazu y a Shira, pues Shira no es cómica para nada, pues no. Es la chica, ¿cómo se dice? La girl in distress, pero a pesar de que no es enteramente girl in distress. En algunas ocasiones sí, en otras cosas es salvadora, pero de todos modos trae ese rol. Y Pazu pues es el galán que la está salvando en este caso. Me da mucha risa cuando ellos están hablando y el punchline, o sea, la última frase que dicen es la que te cagas de risa. Entonces se me hizo muy cómico eso. Y también la Dola, que ciertas cosas también dan mucha risa al momento de que está hablando. Pero fuera de ello, es una película que está bastante entretenida y pues creo que es una película que me ha dado pie, ha abierto una puerta a que tal vez le dé oportunidad al resto de las películas de Studio Ghibli. Y me quedo pensando, ¿qué pasaría si más adelante se les ocurre hacer una versión live action de películas de Studio Ghibli?
No creo que lo vayan a hacer, la verdad. Lo que sí han hecho es, por ejemplo, El viaje de Chihiro está puesta en escena de teatral en Japón y es por parte de producción de Studio Ghibli. El Amusement Park creo que todavía no está abierto, pero por ejemplo el museo, los boletos solamente salen al inicio todos los 10 de marzo, digo 10 de cada mes, perdón, y son los boletos para el siguiente mes y agendas la fecha, el horario que quieres entrar, porque es un lugar muy chiquito y no quieren que esté como retacado siempre.
Ah, ok. Tengo una duda. ¿Este estudio tuvo su big break o fue un poquito más mainstream cuando estuvo nominada la de Viaje de Chihiro en los Oscars?
Creo que esa fue así el boom, como que todos. Pero creo que empezó a tener culto con Totoro. Creo que esa es la de con la que empezó el culto, pero Chihiro fue como ya una situación de boom. Y luego ya las demás pues fueron como un poquito más populares. Ok, y la siguiente es Josie and the Pussycats del 2001, que es la elección de Brandon. En español, Josie y las Melódicas, en origen de Estados Unidos. Es un género de comedia sátira musical con una duración de 1 hora 38 minutos. Una dirección de Deborah Kaplan y Harry Elfond. Un guión de Deborah Kaplan, Harry Elfond, que está basado en las historietas y personajes de Archie. Con un reparto de Rachel Lee Cook, Tara Reid, Rosario Dawson, Alan Cumming, Parker Posey, Gabriel Mann, Paolo Costanzo, Missy Pyle, Seth Green, Donna Faison, Bracken Mayer, Alexander Martin. ¿Y de qué trata? Bueno, Josie, Melody y Val son tres amigas de un pequeño pueblo decididas a sacar su banda de rock de su cochera y llevarla directamente a la cima sin dejar de ser fieles a su estilo, a su sonido y a su estética. Tras una tragedia musical ocurrida en su localidad, la banda obtiene un contrato discográfico que les trae fama y fortuna de la noche a la mañana. Pronto descubrirán que el precio de la fama es alto y los secretos de la industria discográfica se esconden en la música. Reconocimientos. ¿Qué se ha llevado? Pues en los Motion Picture Sound Editors de Estados Unidos del 2002 estuvo nominada a Mejor Edición de Audio. En los Teen Choice Awards del 2001 estuvo nominada a Mejor Comedia, Mejor Actriz para Rachel Lee Cook y Mejor Actriz, Nominación Actriz Revelación para Rosario Dawson. Y en el Phoenix Film Critics Society 2002 a nominación a Canción Original por Three Small Words. Y bueno, ¿por qué Josie and the Pussycats?
Voy a hacer un comentario. Me dio mucha risa que dijeras, y bueno, ¿qué se llevó? Y yo pensando, nada, no se llevó nada. Es una película que fue tan menospreciada, tan maltratada en el tiempo que salió, hasta fue hundida por los críticos. Es una película que fue severamente criticada hasta por quien vendió los derechos del material original, porque Archie Comics no estaba contento con el producto final. Dijo, es lo más vulgar que han hecho de una adaptación. Y yo, espérense unos 15 años que llegue Riverdale, a ver qué opinan. Y lo curioso es que cuando hicieron Riverdale, la primera temporada, o sea, asesinatos, sexo entre adolescentes, esa. Y los de Archie no dijeron nada. Dijeron, oh, sí lo probamos. Wait, what? En sí, como es una película tan maltratada, creo que es por eso que me ha estado gustando más esta película. Y más porque conforme han pasado los años, ha sido un clásico de culto. Pero en sí, esta película me tocó verla cuando yo estaba muy pequeño. Creo que tenía 12 años cuando salió la película y me tocó verla cuando yo tenía 13. Entonces vi la película y a mí me fascinó porque dije, esto es muy entretenido, es muy divertido. Y más porque pues era ver tres chicas metiéndose a hacer lo que les gustaba, la música, y ver cómo después en esa historia tan sencilla de que pegamos, nos peleamos y nos volvemos a reconciliar. O sea, me gustó bastante. Además que la música se me hizo muy pegajosa en ese tiempo. Three Small Words es una canción que se me hace fascinante porque es un excelente boom para empezar la película. Bueno, sabemos que no empieza con esa. empieza con Backdoor Lover, que no, no sé qué pedo con esa canción.
Backdoor Lover.
Pero está muy padre la canción y me encanta toda esta sátira que hacen de los Backstreet Boys y NSYNC. Y lo hicieron adrede, y tienes la escena de entrada con el avión, que es una vil burla al video de I Want It That Way.
Sí, totalmente. Cuando pasa esa situación de reivindicación, sí. Uh-huh. De una película que en su momento fue muy criticada, ¿cómo vives esa sensación? Decía como que, como el tipo, I told you so.
Como satisfacción, la verdad, sientes satisfacción de que algo que tú, bueno, no es cierto, sí es satisfacción, pero al mismo tiempo dices, ah, chingado, ya no es mi momento especial, ya no puede ser tanto mi película especial porque ya otras personas la van a tener y van a decir, ah, yo también estuve desde el inicio. No, tú no estuviste desde el inicio, la viste hasta que salió en Blu-ray, cállate. Yo siento, pues sí que haces como ese bebé martirizado que tienes y dices, yo te cuido, yo te alojo. Y también tuve una extraña situación en la cual cuando salió en DVD, de hecho la primera vez que la vi, fue la versión familiar. Está súper censurado el diálogo. O sea, en el sentido de que en lugar de you suck, dicen you stink. Y eso fue a petición de Archie Comics, que dijeron de que, ok, ya lo sacaron así en el cine, pero si lo van a sacar a la venta, tienen que sacar dos versiones.
Es que Archie Comics es un wholesome comic, o sea, no es un X-Men o un Batman. Es un comic donde nunca vemos a Archie elegir a Verónica o a Betty.
Ajá, nomás juega con ellas. ¿A ellos les parece correcto eso?
No, ni siquiera juega con ellas.
Ah, con sus sentimientos.
Ah, bueno, eso sí.
Uh-huh, eso ya es ser patán. Sí, dame tu opinión, porque yo puedo hablar horas de Josie y después de que de todo lo que me gusta, pero ahí me interesa saber, porque creo que es una película que nunca habías visto, ¿eh?
Voy a ser honesto, había escuchado varias canciones en su momento cuando salieron y cuando existía Ares. Que podías escoger una canción. Y me gustó. Cuando inicia la película, empieza con digo, cuando empieza ya la película de Josie, empieza con Three Small Words. Y empieza como esta secuencia de video musical con los créditos y los personajes y todo eso, ¿no? Y la estaba escuchando y decía como, yo me acuerdo de esa canción. Esa canción me gustaba cuando estaba morro, pero nunca recuerdo haber llegado al punto de ver la película. En otras ocasiones que he visto películas del 2000, 2001, 2002, que yo recuerdo y digo, no la había visto, y luego la veo y digo, ah, no, sí, sí la había visto. Con esa no me pasó esto, con esa sí realmente no la había visto para nada, pero había escuchado las canciones. Me puse a investigar en Wikipedia, como uno hace, y decía que sí, que la película fue criticada, pero el soundtrack fue muy popular y fue muy, muy, o sea, decían como la película pesta, pero el soundtrack es muy bueno. Tiene música de calidad. Entonces, disfruté la música muchísimo. Y la otra que pasa, digo, empezó el programa y yo, ¡oh! Seth Green. Que me acuerdo que yo estaba fascinado con Seth Green. Entonces era como, no mames, Seth Green. Y luego vi a este güey de Clueless, a Breaking Mayer. Y luego vi a Lex Scrubs. Entonces ya empecé a sentir como esta situación de yo debía haber crecido con esta película. Como es toda la gente de esa época, Rosario Dawson, Tara Reid. Carson Daly estaba muy in your face. Me agradó que fuera muy in your face. Me agradó que fuera como tipo, digo, para brincarnos una parte que explica la al final, y la gente de la FBI dice, no, es que ya nos dimos cuenta que esto funciona mejor en películas.
Sí.
Y te están dando, o sea, básicamente todo el product placement que hicieron, porque esta película es un product placement, aunque se estén burlando. Obviamente tienen McDonald's, tienen 7-Eleven, tienen Target, tienen Starbucks, tienen...
Steve Madden, Diesel, Abercrombie.
Tienen todo, todas las marcas. No sé si las marcas les pagaron o fue como free advertising, pero funcionó. Olvidaba lo chistosa que es Tara Reid. Tara Reid tiene comic timing. Muy, muy bueno. Y aparte, me gusta que de repente actuaba estos personajes que son muy tontos, pero que de repente te dicen un comentario súper observador. Como cuando dice, entran al baño y que dicen, se dieron cuenta que sea más raro. Y la morra le da un análisis profundo de la personalidad del personaje de Adam Cumming, que todos se quedan como...
Sí, pero aparte de eso...
Sí, pero yo me refería al contrato. Ah, no, no, eso no se me hace nada extraño. Entonces, what the fuck. Me gusta que de repente rompe la cuarta pared, o que el humor es muy tonto, pero tonto incluso para los mismos personajes. Como cuando se levanta este personaje y habla por teléfono para decir el mensaje, los asistentes, ¿de quién le estás hablando? No, nadie, como obviamente se dio cuenta lo que estás haciendo, pero no te das cuenta, ¿no? Y me gusta mucho también, como dices, ¿no? Ahorita, como este juego del product placement en las canciones, pero ahorita es como más in your face descaradamente. Pensé ahorita que estabas hablando de Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga es como muy in your face ya product placement, ¿no? Sí, la trama es como, obviamente, es muy simple como tal, porque creo que cuando haces una película de sátira, no puedes complicar la trama, ¿no? Tienes que enfocarte en que los punchlines lleguen y lo lograron hacer, ¿no? Sí, la disfruté más de lo que pensé que le iba a disfrutar, la verdad.
Sí, y creo que estos escritores que igual ya no volvieron a hacer nada porque pues los criticaron y casi los matan, o sea, no manches. Son los mismos que hicieron la película de Can Hardly Wait, que también es otra película de adolescentes, y ahí sale Jennifer Love Hewitt, salen también varios actores de la década de los 90s, populares en los 90s amando poder. Y de hecho, pues para darle más hincapié a la cuerda de mensajes ocultos, en la escena donde está en el laboratorio, cuando ves los banners y ves también que están haciendo sus estudios de qué palabras inventar, qué colores nuevos van a entrar a temporada, todo esto en un scroller dice Can Hardly Wait is the most underrated movie ever. O sea, incluso ellos mismos se están burlando de las cosas que ellos han hecho, porque, o sea, ¿cómo podemos meter cosas que también sean relacionadas a nosotros y que también vayan después a la trama? Porque igual y esto después pega cuando vemos el propósito del personaje de Parker Posey, que no me acuerdo cuál es su nombre, el personaje de Fiona, cuando su intención era ser popular. Y iba a obligar a todos, por medio de la música y los mensajes subliminales, a que la gente la adorara. Porque igual me da cura esta parte de que, o sea, el mensaje siempre te dicen, pues, hay que apegarse a ser tú mismo, tu ser original, ta, ta, ta. Tenemos los personajes de Fiona y Wyatt que prácticamente están viviendo bajo otra identidad y disfrazados. Y ayuda mucho también al desenlace de la trama, que te quedas, bueno, sí es cierto, o sea, no son personajes que estaban felices con quienes eran originalmente y estaban tratando de vivir una otra identidad, pero después como que ya encuentran felicidad o su propia libertad siendo sí mismos, que después termina en la cárcel, ¿verdad? Pero también me da mucha risa ese comentario de que, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a culpar a alguien más para no culpar al gobierno de Estados Unidos de lo que estábamos haciendo.
Y con agregar esa parte que digo, ¿no? Dice, aparte descubrimos que funciona mejor en películas.
Y toda la película te das cuenta que de todos modos es un shameless act para mencionar marcas que te preguntaste si les pagaron. No, de hecho no les pagaron. Las pusieron libremente. Lo cual me deja pensando, así funciona también mucho con los influencers. Utilizan una marca para ver si les pega y los quieren a promocionar o les quieren dar dinero y a veces no les funciona. Entonces, pues en este caso no les funcionó, ¿verdad? Porque perdieron un chingo de dinero por la película. Se me hace muy buena. O sea, de principio a fin, la comedia está en su punto. Los personajes están bien desarrollados. O sea, a pesar de que vienen de un cómic, creo que se fueron más allá de lo plano que están en el cómic. Porque en sí en el cómic, Josie and the Pussycats son tres chicas que tienen un grupo y ya pegó. Entonces aquí ver cómo es esa historia en la cual van a despegar me gustó bastante. Y más con un soundtrack bastante digerible.
Muy de la época también.
Entonces creo que está muy bonito todo esto de, otra vez, igual, similar a Castle in the Sky, como en este caso todos terminan siendo amigos. Aquí ya tenemos tres personas que son amigas y que juntas quieren cumplir su sueño. No voy a negar que hay una sola escena en la película que sí digo, ok, eso no puede envejecer bien. Cuando se topan a las populares, que se están burlando de ellas cuando están saliendo de su tocada en el boliche, les dicen, ah, es que nosotros somos especiales, y que le responde, yeah, you're special, Ed.
Sí.
Ajá, esa escena dije, sí, eso no, obviamente no ha envejecido bien. Pero luego tenemos otra escena cuando está explicando Fiona, que para mí Parker Posey es impresionante. Es una actriz tan underrated.
Yes.
Y me da risa que todo este tiempo Elizabeth Banks ha tratado de ser una versión de ella.
Y con más presupuesto, porque le dan más presupuesto a Elizabeth Banks que a Parker Posey.
Ay, ella, yo no sé por qué dicen que es comediante cuando Parker se me hace mejor.
Sí, yo tengo esa fue una nota mía. Parker Posey is so fucking good. Aparte, había leído que ella es considerada como indie film queen.
Sí, sí es indie queen, pero... Sí, ha salido de repente en varias cosillas. Creo que también salió una serie de Netflix, The Lost in Space.
Salió en Superman también, en el primer con Henry Cavill.
Y acá salió recientemente en Bo is Afraid.
Algo que se me hizo muy inteligente de esta película es que no hicieron edición de las actrices tocando, o el director tampoco, tocando el instrumento como tal. La edición era que actuaran tocándolo, pero que no se miraran los dedos. Entonces no parecía en algún momento que estuvieran realmente haciendo, pero funciona porque no es como una situación donde vemos al actor tocando y dices como que ese güey no toca. Aquí no quisieron hacer esos zooms a los movimientos, porque hubo una escena donde está este personaje de el Love Interest de Josie, que está tocando la guitarra. No sé si es en cuando está con el carro y tiene puesto los dedos, ni siquiera está tocando, está hablando nomás, pero tiene puesto los dedos de una manera que dices, esa no es una nota, amigo, ese no es un acorde, pero no está tocando, justamente deja de tocar la parte y hacen el zoom out y está colocado y es como, wey, tú eres un actor que no toca, y me puse atención y nomás a la única que le dejan más o menos que se vea que está haciendo algo, esa Tara Reid con la batería, pero las demás les hacen el close-up, de lejos se ve como ya como que le están haciendo, pero cuando se acercan no ves el movimiento, nada, y eso se me hace inteligente porque no obliga, no quieres crear una ilusión de que oh, tocó la guitarra, o mira, o no sé.
Y más porque es muy notorio cuando ya están en el concierto, en el estadio, porque, o sea, como hay mucho... toma abierta, se nota inmediatamente que no están moviendo las manos, o sea, están fijas nomás como que así, como jugando Guitar Hero, pero de una manera horrible, como Blake Lively en Gossip Girl, cuando según ella triunfa teniendo high score con Guitar Hero, y lo único que hizo fue dar vueltas con los ojos cerrados. No sé cuándo vio las notas, pero she got a high score.
Algo que me pasó también con la película es que dije, ¿qué le pasó a Tara Reid? Yo me acuerdo que ella tenía talento comédico. Y yo sé que a Hollywood happened, pero aún así digo como que, oh, come on, I know you're doing Sharknado, but...
Yo creo que le faltó un poquito que tuviera fe la gente en ella para hacer más cosas. Porque igual tenemos el elenco de American Pie. Creo que, pues varios de ellos en realidad ya no los volvimos a ver.
¿Cómo no? ¿Stifler's mom?
Ah, bueno, pero Jennifer Coolidge es... She's a goddess. She could have played Josie and she would have been the perfect choice. Me gusta la interacción y la personalidad que tiene cada uno de los personajes, porque creo que también se basaron mucho en la idea esta de los girl bands. Específicamente Spice Girls. Que cada una era una personalidad distinta y era como lo estaban haciendo en marketing. Y aquí creo que lo hicieron igual, porque tienes a Josie, que es un poquito más tough en ciertas cosas. Val, que es como la que siempre tiene el sentido común. Y Melody, pues sería como la Baby Spice de ellas. Lo cual la ponen como la ingenua, aunque sabemos que Baby Spice no es tan ingenua.
Sí, 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 sí. Sí, o sea, está muy marcado lo que mantiene.
Creo que la frase que más me marcó es cuando está a punto... Digo, aparte de todas las líneas de canciones que se avientan de Take the Chevy to the Levee, Smells Like Teen Spirit, o sea, todo eso, me da mucha risa cuando se va a salir del avión y que uno de los miembros del grupo dice... Porque constantemente están diciendo qué significa DeJure. De, oh sí, Dijer means family, Dijer significa ser hermanos y no sé qué tanto. Y de repente, cuando ya se van a caer, dice, Dijer means crash positions. Sí, porque se está cayendo el avión y se pongan en posición para recibir el impacto del avión.
¿Y eso significa realmente?
No. Dijer significa of the day. Lo cual me da mucha risa porque te da a entender que son el grupo del día. La fama
sí.
Del momento. O sea, está muy bien pensada esta película. A pesar de que está muy tonta, está muy bien pensada.
Claro, pero es que creo que es como esa película que no se entendió en su momento. Así de simple, no se entendió. Porque son... Se pueden sentir como rebuscados, pero también se pueden sentir como chistes inteligentes que los pensaron de que, ah, mira, si ponemos esto, va a ser esto, ta, 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 ¿no?
Y otra cosa. Creo que, a pesar de que toda la película es sátira, el momento más ridículo y el más satírico de todo es ver a Eugene Levy, actor canadiense, haciéndole elogios a Estados Unidos y estando orgulloso de Estados Unidos.
Con una chica asiática, bueno, una bandera.
Ajá.
En bikini, dorado.
Ajá. Me dio mucha risa ver como diciendo, Estados Unidos es lo mejor. Y yo, güey, eres de Canadá. ¿Qué pedo?
Algo que también que me gusta es que hacen mucha referencia a la época en el diálogo. Hay frases de Buffy, de Behind the Music, de Heath Ledger, todo es 2000 code, todo es como, esta es una película del 2000. O sea, no se esconde, no es para que en el futuro digan, ah, mira, es como, no sé, es para que pienses en el 2000.
Que esa parte de Behind the Music es fascinante, o sea, ¿y cómo explicamos cuando alguien se va de los grupos? Sale Behind the Music.
Hemos creado un programa donde explicamos por qué hay tantos plane crashes. Behind the Music. Y entra Behind the Music y yo, ay, me gustaba mucho ese programa a mí, de mis favoritos. Ay, ya sé cuál otra más chida, más chida, más chistosa también. Cuando llegan al acuario, se meten al cuarto escondido y hay un letrero de Evian Water. Y te puedes dar cuenta que es 2000 coded porque hasta los paparazzi están nadando para tomarles fotos.
Sí, o sea, todo es 2000, o sea, y la moda, que de hecho, si la ves ahorita y viendo cómo está la moda regresando, piensas un poco de, ah, es la moda de ahorita, qué pedo.
Tienen, pues es que la moda se repite cada 20 años y ahorita estamos en el 23, sí. Y ya, digo, una última cosa para agregar, es que toda la película de, creo que ambas, tanto Castle in the Sky como Josie and the Pussycat Dolls, todo sucede en una semana. Todo sucede súper rápido, súper rápido. No hay brincos de tiempo, es instantáneo.
¿Crees que hay elementos que hayan predecido en esas películas? Por ejemplo, en Josie and the Pussycats mencionan el concierto en internet, lo cual ya lo vimos muy popular cuando hicieron los streamings de Coachella y todo eso. ¿Crees que en Castle in the Sky o alguna otra escena de Josie haya hecho alguna predicción de lo que es el futuro o el tiempo actual nuestro?
Pues sí, yo creo que lo más probable es que sí. Tal vez no de una manera consciente, pero sí. Creo que algo más que en Josie que en Castle, ¿no? Porque creo que el juego de la celebridad y del lo efímero que pueden ser la fama hoy en día ya se venía viendo desde antes cómo podía, porque esa es la época de los paparazzis. Creo que sí hay una situación ahí donde, porque no sé si recuerdas, y estoy tratando de hacer más máquina, ¿no? Que en esa época era donde más había bandas y artistas que imitaban a cierto producto, ¿no? O sea, todos sabemos que el prototipo era Britney Spears y Christina Aguilera, y de ahí sacar las ramas, ¿no? Sacar las Jessica Simpson, las Mandy Moores, y hablarlo musicalmente, ¿no? Y hacer imitaciones como tal, ¿no? Teníamos a los Backstreet Boys, teníamos a NSYNC, que de hecho NSYNC es copia de Backstreet Boys, pero lo superó en cuanto a ventas, pero teníamos a nuestros 98 Degrees, a estos grupos boy bands de Old Town, que era un grupo de... Exacto, o sea, entonces ya venían prediciendo esta idea de miren cómo están metiéndonos producto por todas partes. Entonces, lo que sucede es que ahora lo vemos en nuestra pantallita de teléfono, pero ya se venía viendo, y creo que lo que hace la película es que te está diciendo como que dense cuenta, esto es el inicio de lo que es, cómo se va a poner peor esto, que realmente se va a hacer. Y lo que tiene Castle in the Sky es que, o yo lo he estado notando últimamente, es que ha influenciado a muchos aspectos, porque yo veo en la película y veo cosas que, digo, eso salió en tal videojuego en los 90s. La película es del 86, el videojuego es de Japón, obviamente influenció, ¿no? Hay un videojuego, mi videojuego favorito tiene un momento donde literalmente subes al cielo a una isla flotante a hablar con gente que está hablando de naturaleza, y que en el caso de Sky tiene una frase muy importante que dice: si eran tan inteligentes, tan científicos, ¿qué le pasó a su gente? Porque no está aquí, ¿no? Y lo que sucede en el videojuego es que justamente eso, son tan avanzados, pero se dejan llegar por la magia de un pendant, de un cristal, que el cristal se activa con un pendant, que no, un pendante que le... Bueno, hay algo con un pendante también, como el programa, como la cara, como de Lucita, y la isla se destruye, ¿no? Y todos caen, todos caen otra vez en el piso, ¿no? En el piso, en la tierra. Y o los cristales de Final Fantasy, o podemos ver cómo influenció en otros aspectos, no tanto como predecir lo que iba a estar sucediendo en la vida, ¿no? Como lo vemos ahorita con Josie en The Pussycats.
Sí, incluso Kingdom Hearts tiene mucha influencia de Castle in the Sky.
Que yo creo que lo que sucede con este tipo de películas es que cuando te lo ponen muy en tu cara, no, a veces no es muy fácil de digerir. Entonces es como que no, eso no me está pasando a mí, yo no. Como los que, la tipa esta que está en la record shop, que le dice como, no, eso es una mierda, lo que estás escuchando es una mierda, ¿quién le importa lo que toquen estos vatos? Y la raptan y se la llevan a mundo abajo para intentar hacerle el washing up, ¿no? Que ahora, si lo vemos de otra manera, es como, bueno, no te gusta lo mainstream, vamos a hacerte algo alternativo, pero que sea mainstream, y que tú digas, sí, a huevo, mira, no soy mainstream, pero escucho algo alternativo, pero realmente es algo mainstream porque te lo está vendiendo la misma compañía que te está vendiendo, no sé, a tu Britney Spears, a tu Christina Aguilera. Y solo no porque estamos en el 2000, ¿no? Pero si vemos ahora, pues, no sé, podemos ver cómo, pues, no sé, otros tipos de artistas, y cómo de nuevo te venden la idea de la alternatividad, y resulta que... O, bueno, claro, más ejemplo es la canción esta de ABCDEFU, de ese artista, que según era muy independiente. Puedes ver el proceso de la creación en TikTok, puedes ver cómo pregunta con los fans, cómo puedes ver cómo le contesta a los fans, a varios, creo, y después cuando vinculas a la persona, el TikTok de los fans que le respondió, resulta que son gente que trabaja en la disquera. Y entonces te das cuenta que todo fue un proceso de marketing de esta artista alternativa, porque se escuchó en radio alternativo, de cómo creó esta canción de manera independiente con colaboración con los fans, pero realmente era una estrategia de marketing.
Eso es lo más chafa, o sea, bueno, no lo más chafa, lo más feo, cuando te das cuenta que el artista que tú pensabas que era como el que iba a romper los esquemas, te das cuenta que en realidad todo ha sido ficción.
Ajá, entonces, pero le funciona porque fue nominada a los Grammys, gira con Taylor Swift, canción que estuvo número uno en Inglaterra, entonces funcionó, y te digo, ¿no? Es lo mismo, pero con otro color.
Y bueno, Dante, ahorita ya te hice una pregunta, pero para esta ocasión vamos a cambiar un poquito la dinámica. En sí, bueno, a mí me gustó Castle in the Sky, a ti te gustó al parecer Josie and the Pussycats. Entonces la pregunta sería, ¿tú recomendarías Josie? Porque sé que Castle la vas a recomendar.
Sí, a todo mundo. Sí, sí la recomendaría, la verdad es que sí la... Y porque no era lo que yo me esperaba. Y eso, creo que cuando tienes una idea ya comprada de algo y te lo volteas y es como que, oh, no era nada de lo que yo pensé que iba a ser, es un buen... ¿Cómo es? Bueno, es una buena señal. Entonces sí la recomendaría. ¿Tú recomendarías Castle in the Sky?
Sí, aunque siento que si le empiezo a recomendar, me van a decir, güey, estás bien atrasado. Ya vamos a ver otra película. Tú tienes que ponerte al día porque no mames.
Bueno, tómalo como desde este lado. Si te recomiendas Castle in the Sky, puede que te recomienden otras a ti. Que digas,
pero,
ah, mira,
pero existe el problema que me quieran recomendar cosas que probablemente no me van a gustar. Y Studio Ghibli le voy a dar la oportunidad. Así como cuando vi Coraline, le di oportunidad a Laika, al estudio que hace las películas tipo como de stop motion.
¿Y sí? ¿Chido o no?
Sí, la verdad tienen películas muy buenas y bien deprimentes, pero muy buenas.
Es que fue como que, y le di la oportunidad. Y fue como sí. Que, pero no de...
No, no, no se tienen películas no muy buenas. Nada, pero... Es que Coraline es una de mis películas favoritas, por esas que veo para confort. La veo porque la trama me gusta y porque se adapta a la oscuridad que le faltó al cuento. Eso ha sido todo en este episodio de Comfort Movies en Duelo de Filmotecas. Y muchas gracias por escucharnos. Y si les gusta, recuerden comentar, darle like, compartir. Y también decirnos cuáles son sus películas de confort o las que ustedes ven cuando han tenido un día pesado. Los dejó su pareja. O no sé, algo muy dramático, muy drástico.
Sí, eso es cuando compras no sé, Comfort, siempre pienso en mac and cheese. Como compras mac and cheese y puedes ver películas, díganos cuáles son sus comfort movies para verlas. ¿No?
Sí, claro que sí. ¿Y dónde nos pueden comentar? Pues miren, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Duelo de Filmotecas. Ahí nos pueden encontrar con información adicional de las películas, algunos clips que subimos y también acerca de los detrás de escenas. Y Dante, cuéntanos dónde nos pueden escuchar.
Y nos pueden escuchar en todas las redes de streaming, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube. Recuerden aplastar el botón de suscribir para que cuando llegue un episodio nuevo les dé una alerta y nos vayan a escuchar. Y también cuando entren a Spotify y Apple Podcasts, por favor les pedimos que si nos pueden regalar un rating de 5 estrellas, porque lo que hace esto es que ayuda al algoritmo de del podcast. Si alguien busca un podcast similar al de nosotros, de recomendación y de crítica de filmes y de películas, se les va a sugerir. También compártanlo, ya sea en Facebook, en Instagram, en cualquier red social que ustedes usen, compártanlo, taguenos y espero que hayan disfrutado el episodio.
Y también una pregunta importante para ustedes, además de cuáles son sus películas de comfort, díganos si les interesa para diciembre un episodio de películas navideñas.
Sí.
La audiencia, gracias. Las tres personas que nos escuchan.
Hola, tres fans.
Para ellos.
Gracias, tres fans. Nos hacen la noche.
Yo no sé dónde están todas esas personas que nos mantienen en iTunes. Digo, en Apple Podcasts. ¿Dónde están? Manifiéstense. O sea, por algún motivo. ¿Estamos en el top de México?
¿En serio? Nunca he visto eso.
Why?
Pero a todos ustedes que nos vean, por favor síganos en todas las redes sociales para que esto crezca y que les llegue a más personas y para que seamos malos que estamos en duelos con las filmotecas.
Pero estas personas, who are you? ¿Quiénes son ustedes?
Let us know, mándenos un DM por Instagram.
Sí, o están escuchando por lástima.
O nomás le ponen play y ahí lo dejan
Si están haciendo eso, sigan haciendo, los adoro, pero como sea. Y bueno, ahora sí, eso ha sido todo. Y recuerdo que yo soy Brando.
Yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas.